Como ustedes saben, cada 15 días hemos decidido dedicar aquí en Uniradio, la radio de la universidad, un espacio para compartir con las diferentes autoridades de los diferentes servicios que componen nuestra universidad, para tratar de ver cómo ha sido la aplicación en cada servicio de los principales lineamientos de la reforma universitaria. Reforma universitaria, recordémoslo, que se impulsó desde lo que fue la resolución de abril de 2007 del CDC, donde bueno, se resolvió que la universidad impulsara una profunda reforma universitaria, colaborando al mismo tiempo con lo que es la transformación del conjunto de la educación nacional que se está promoviendo por parte de la universidad. Y hoy es el turno de conocer los diferentes aspectos de esta reforma universitaria en lo que es la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, y para ello ya recibimos en nuestros estudios al director Gabriel Kaplun, director de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, que además fue reelecto como director el pasado 20 de agosto.
Exactamente, como saben, el lunes 20 de agosto, ante la presencia del rector de la UDELAR, Rodrigo Arocena, y los tres órdenes docentes, egresados y estudiantes, eligieron por unanimidad a Gabriel Kaplun para que continúe con su gestión al frente de la licenciatura en Ciencia de la Comunicación durante 4 años más. Gabriel, bienvenido a Uniradio.
Bienvenido. Entonces, también la posibilidad del diálogo con ustedes y con la audiencia. Capaz que un detalle ya para empezar. Uh-huh. En realidad, como dije el 20 de agosto justamente, yo tengo la firme esperanza, a esta altura la convicción, de que no van a ser 4 años más, sino apenas 1.5, tal vez un poquito más, porque estamos en el tramo final del proceso de la creación de la Facultad de Información y Comunicación, y tenemos todos a esta altura, yo diría después de la reunión de ayer, más aún, ayer de tarde tuvimos una reunión importante, la convicción de que es posible que el año que viene, en octubre del año próximo, en 2013, elijamos al primer claustro y al primer consejo de esa facultad, lo cual habilitaría que ese claustro elija a su vez, probablemente a comienzos del 2014, el primer decano o decana de esa nueva facultad, y ya el cargo de director de la licenciatura dejará de tener sentido.
Bien, antes de meternos en lo que es todos esos cambios, entre los cuales se incluye lo que es la formación de una nueva Facultad de Información y Comunicación, me gustaría poder compartir con todos los oyentes algunas reflexiones sobre lo que es la reforma universitaria, que como decíamos ya se propuso o dio su primer paso en 2007. ¿Cómo ves vos esa reforma universitaria a través de los años y cuáles crees que fueron las razones profundas y los frentes en los cuales la universidad debe hacer hincapié?
Creo que hay unas cuantas cosas que se pusieron en marcha en ese momento. Algunas de ellas yo creo que los frutos se ven hoy. Uh-huh. Otras es probable que no, porque se van a ver a largo plazo. Algunas incluso puede haber habido, hubo, creo, algunas frustraciones, algunos caminos muertos. Para empezar por esto último y después irme a lo mejor. Por ejemplo, no se pudo avanzar en la aprobación interna y luego en el Parlamento de una nueva ley orgánica de la universidad. Ese camino sí se frustró. Creo, sin embargo, que hay cosas bastante más de fondo que una ley en las que se ha avanzado mucho en estos años. Hay una primera línea, al menos para mí, muy importante, que tiene que ver con la relación entre la universidad y el conjunto de la sociedad. Profundizar esa relación, hacerla mucho más fluida, mucho más de ida y vuelta, a veces incluso mucho más de vuelta primero que de ida, y después quiero explicar un poquito esto. Bien. Me parece que esa es una línea central de la reforma y es una línea en la que, con mucha modestia, aquí en la licenciatura también hemos intentado avanzar y creo que algunas cosas hemos logrado. Para empezar con este asunto, porque sé que no va a dar para todos, porque me parece que además es un asunto justamente muy, muy central. La universidad siempre ha tenido una relación importante con la sociedad uruguaya, pero quizás había que, y en ese sentido se trabajó, repensar esa relación. Por ejemplo, a veces se piensa a las universidades, no a estas, sino a todas, como una institución que produce conocimientos, investiga, produce conocimientos, y por eso puede enseñar y por eso puede hacer extensión, porque tiene conocimientos para brindarles a otros. Pensar, repensar esta relación, creo que implica mirar la cosa un poco al revés. pensar que es a partir del diálogo con la sociedad que uno tiene que plantearse qué conocimientos son necesarios, qué conocimientos hay que producir. Producirlos además en diálogo con la propia sociedad. Y entonces ya empieza la extensión desde el comienzo, y más que extensión es interacción con la sociedad. La propia palabra extensión es problemática en ese sentido, tiene una historia un poco problemática y una historia muy rica también. Es a partir de plantearse cuáles son las necesidades y los problemas principales que una sociedad tiene, que una institución cuya tarea central o una de sus tareas centrales es producir conocimientos, tiene que plantearse esa producción. Esos además son espacios de diálogo para investigar, pero también de diálogo para aprender. Son espacios muy ricos para que, por ejemplo, estudiantes y docentes se encuentren con diversos actores sociales que pueden estar en los barrios de una ciudad, que pueden estar en una empresa pública, en una fábrica, que pueden estar en la producción agraria, que pueden estar en múltiples espacios, y ahí hay problemas y necesidades. Y es a partir de allí que la universidad entonces se plantea qué conocimientos son necesarios. Y es a partir de allí también, o en ese espacio, que es riquísimo el aprendizaje, un aprendizaje que se da además en la práctica, en terreno, viendo las necesidades reales y no solo las que están en los libros. Por supuesto que confrontando eso con las teorías ya elaboradas, con lo que muchos autores han trabajado.
Bien, y allí en ese vínculo que vos decías, remarcabas que tiene que ser bidireccional, también se juega mucho de la legitimidad de la universidad como institución, ¿no?
Exacto. Muchas veces sienten distintos actores sociales que lo que hacemos los universitarios tal vez sea interesante, pero está muy lejano, es difícil de entender, a veces es difícil de aplicar, incluso a veces tiene poca utilidad para su vida cotidiana. Algunos conocimientos efectivamente no tienen aplicación directa, pero otros que podrían tenerlo se han pensado desde un escritorio, desde un laboratorio, pero no se han pensado en su aplicación concreta social. Claro. Eso es lo que cambia mucho cuando uno empieza por el diálogo con los otros. Algo de eso también hemos empezado a intentar aquí en la licenciatura. Hemos ido generando en estos años una relación más fluida con distintos actores, algunos muy vinculados directamente a nuestro campo profesional. Los sindicatos de la comunicación, la Asociación de la Prensa Uruguaya, por ejemplo, que abarca a los periodistas, pero también a otros comunicadores. Las agremiaciones de medios de comunicación, ANDEU, RAMI, actores públicos como la Televisión Nacional. Nos parece que esos espacios son riquísimos para aprender y para pensar juntos, y así ha sido en estos años. Pero también otros actores, por ejemplo, me parece muy interesante lo que el año pasado y este un grupo de docentes y estudiantes realizó en el Cerro de Montevideo, está realizando todavía, donde con actores barriales están analizando juntos cuáles son las necesidades de información, de acceso a la información que tienen, y viendo cómo una ley poco conocida todavía, pero que empieza a hacer ruido, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, se puede usar en su vida concreta. Como, por ejemplo, un grupo de jubilados del Cerro que necesita acceder a información que tiene el Banco de Previsión Social puede, con derecho, reclamar, pedir esa información y acceder a ella, porque la ley los ampara, pero se desconoce muchas veces o la ley o el uso posible de esa ley. Esto permite además ver muchas dificultades que la propia ley y la institucionalidad creada con la ley tiene, es decir, realimenta a la universidad en su producción de conocimientos. No es solo extensión, no es solo venimos a ayudarte, también venimos a aprender juntos de los problemas que una ley tan interesante como esa tiene, y está muy vinculado a nuestras áreas profesionales. Esto por poner dos ejemplos. Seguro. De los muchísimos que ha habido en estos años, muy interesantes, los acuerdos con la Defensoría del Vecino de Montevideo, que han sido riquísimos en el trabajo, los acuerdos con empresas pequeñas recuperadas que la gente de publicidad ha tenido para generar una marca y pensar la promoción de sus productos. En fin, es una cantidad enorme de actividades que van en esa línea. Muchas ya tenían antecedentes y muchas se han impulsado más en estos años porque la universidad está metida en este proceso de cambios y nosotros también.
Y dentro de la de nuestra universidad de nuestra licenciatura de comunicación, ¿dónde se pueden visualizar específicamente esos cambios de la reforma,
bueno,
que contabas?
Bueno, planteaba justamente estos ejemplos, los de la relación con las agremiaciones, el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, los acuerdos con Televisión Nacional, los acuerdos con la Defensoría del Vecino, con las empresas recuperadas.
¿Y se ha logrado?
Son todos acuerdos que van todos en esa línea de aprender, conocer junto con los otros.
Y además se ha logrado introducir dentro de la currícula lo que es la práctica,
exacto,
de la extensión, uno de los puntos también claves en lo que es,
exacto,
este proceso de transformación.
Se ha hablado mucho de integralidad, una palabra difícil, uh-huh, y de curricularización de la extensión. Son dos ideas que van muy unidas. Esta idea de que no haya un espacio separado para aprender, otro espacio para investigar y otro espacio para hacer extensión, sino que estas tres cosas puedan interactuar entre sí. Van justamente en esa línea porque, que comentaba antes, porque en esa interacción de extensión, enseñanza e investigación, para mí al menos, la extensión es el gran motor. Sobre todo si se piensa como el diálogo con la sociedad, el diálogo con los actores sociales. En esa línea se han empezado a introducir cosas que ya tenían antecedentes. En lo personal, incluso con mi propio equipo docente, el de comunicación educativa y comunitaria, hace años que veníamos un poco en esa manera de trabajar. Nuestros estudiantes ya hace más de 10 años que a lo largo de un año curricular se contactan con una escuela, un liceo, una ONG, una comisión vecinal, un sindicato, y en ese lugar detectan juntos los problemas a partir del propio planteo de la gente de esa institución, de esa organización, y junto con la gente de ese lugar encaran un proyecto de comunicación para atender alguno de esos problemas o alguna de esas necesidades. Eso, ¿qué es? ¿Extensión? Sí, pero también es un curso concreto porque en ese proceso vamos analizando junto con los estudiantes y la institución cómo resolver, cómo encarar un problema, una necesidad de comunicación, cómo trabajar junto con la gente en eso, y hay toda una apoyatura teórica y metodológica para eso que se va dando a lo largo del seminario-taller. Ese es un tipo de experiencia, pero ahora estamos haciendo otras parecidas en el conjunto de la licenciatura, en el área de periodismo, por ejemplo. Es muy interesante los acuerdos que se empiezan a generar con medios de comunicación, que son espacios de práctica concreta, pero también espacios para pensar. Bien interesante lo que la sala de redacción empezó a hacer hace algunos años, lo que la radio universitaria hace con estudiantes de periodismo que tienen aquí un espacio concreto para aprender y practicar, y también para relacionarse con otros actores de la universidad y del conjunto de la sociedad. Lo mismo en el área publicitaria. Allí, por ejemplo, ya mencionaba el caso del trabajo con pequeñas empresas de economía social, empresas cooperativas que están desarrollando un producto y tienen que ponerle una marca, tienen que hacer la promoción, pero en un extremo muy distinto. Se está trabajando ahora con actores más complejos que nos piden campañas mayores. Entonces hay que encarar no la idea de cómo podría ser una campaña, sino una campaña concreta. ¿Es extensión? ¿Es aprendizaje? ¿Hay que investigar? Sí, todo junto se mezcla en ese terreno. En todas las áreas nos empieza a pasar lo mismo. En el área audiovisual, otro tanto. En cada una de las distintas áreas profesionales esto se va dando. Y la investigación que va cruzando todo esto. Por ejemplo, un ejemplo lindo de hoy, de esta mañana. Estábamos aquí arriba con el director de la radio, además compartimos la tarea preparando las carpetas para una encuesta que este sábado vamos a realizar con 120 estudiantes de primer año en Colón. Es una encuesta que básicamente apunta a entender mejor cómo son las formas de comunicación en el barrio, y en particular a relevar la audiencia que una radio comunitaria tiene en el barrio, Corsaria FM, que es una radio comunitaria de Colón, con la que venimos trabajando desde hace un tiempo en un proyecto de investigación que está ubicado en nuestro centro de investigación, y con el aporte de los estudiantes y del equipo docente de primer año de la asignatura Métodos Lógico-Cuantitativos del área Metodología, vamos a hacer un trabajo conjunto. Es un trabajo que para el equipo de investigadores, que yo integro en este caso, es investigación. Para el equipo docente y de estudiante es investigación y es aprendizaje, porque los estudiantes no hablan de cómo sería una encuesta, sino que ven uh-huh. todo el proceso de una encuesta claro. desde que comienza hasta que termina. Ellos van a estar haciendo la encuesta, la estamos preparando en estos días, el sábado la van a estar haciendo en terreno y van a procesar después los datos. Es una experiencia entonces que además tiene un componente de extensión porque la encuesta de audiencia es muy útil para la gente de esta radio. Se mezcla todo en el primer año de la carrera. Ese tipo de cosas pasaban menos antes y yo creo que pasan mucho más ahora porque la universidad se metió en este proceso, le dio aliento a experiencias de este tipo. Esta experiencia que comento justamente surgió casi de casualidad, pero no tan casual. Justamente surgió, y vale la pena la anécdota, me parece. El año pasado el rector y el prorector de extensión hicieron una visita a la comisión directiva que funcionó de modo ampliado y se habló de esto, la curricularización de la extensión y cómo ha avanzado. Yo mismo mencioné que qué interesante sería que los proyectos que tenemos en nuestro centro de investigación interactúen más con los equipos docentes y con los estudiantes. Al terminar la reunión, un docente, que además integra directiva, se acercó y me dice, che, ¿podríamos hacer algo de esto? A ver, ¿qué podríamos hacer? Yo digo, mirá, por ejemplo, y ahí surgió esta idea. El año pasado lo hicimos, resultó buenísima para todos. Para la gente del barrio, para la gente de esa radio, en ese caso fue en El Cerro, este año es en Colón, para los estudiantes, para los docentes. Ganamos todos, digamos, en eso. Aprendimos, hicimos extensión, investigamos. Y no hay que esperar al último año de la carrera para estas experiencias. Se pueden hacer en primero. De hecho, ahora estamos haciéndolo de vuelta. Este año el grupo es incluso un poco mayor. Me parece que esas cosas van mucho en la línea de la reforma universitaria.
Y ya que hablábamos de los estudiantes de primero, también uno de los temas centrales de la reforma universitaria es tratar de generalizar la enseñanza terciaria. Uh-huh. Y uno de los problemitas que tenemos ahí en la universidad es el tema de la desvinculación.
Exacto.
Como un gran factor Exacto. que, bueno, conspira contra lo que es la generalización de la enseñanza. Y así se proponen algunas alternativas como flexibilizar y diversificar la enseñanza. Aquí en la licenciatura sabemos que se ha aprobado un nuevo plan de estudios Exacto. que va en ese sentido.
Sí, yo creo que el nuevo plan de estudios es clave para estos procesos. Lo necesitábamos por muchas razones. El plan no solo estaba viejo, sino que creo que era inadecuado en varios sentidos, pero además tiene que ver con este problema de la desvinculación. En mi opinión, y creo que muchos la compartimos, el actual plan era, y todavía es, bastante desestimulante en los primeros años de la carrera. Un plan que tenía una fuertísima carga teórica al comienzo y que la práctica iba llegando después. Ese tipo de lógica en que la teoría primero, la práctica después, es una lógica curricularmente, yo creo que equivocada desde el punto de vista pedagógica, pero además muy desestimulante para los estudiantes. Si yo llego del liceo y me encuentro con una gran masa teórica, como suelen decir los estudiantes, y tengo que esperar casi hasta el final de la carrera para ver la relación entre eso y la práctica, que era lo que estaba en mi cabeza cuando yo venía. Si yo me anoté en la licenciatura en comunicación es porque alguna vocación, algún interés por la comunicación tengo. Y eso en la cabeza de un estudiante de 18 años probablemente tenga que ver con el periodismo que conoce a través de los medios, con la publicidad que también conoce, en algunos casos tal vez con la comunicación en otros espacios. Eso lo va a ir descubriendo probablemente más a medida que entre en la carrera. La comunicación educativa, comunitaria, organizacional no está tan visualizada, pero la va a ir descubriendo, la producción de cine, audiovisual. Ahora, si llega a la carrera y encuentra que nada de eso está y que lo que él tiene que trabajar, ver durante un año, en buena parte durante el segundo, todavía mucho durante el tercero, no entra, no termina de relacionarse con eso y se complica. Es posible que entre los factores que empujan a alejarse, ese sea uno. No digo el único, hay muchos otros y hay que trabajar sobre el conjunto de los factores. Algunos tendrán que ver más con si el estudiante es del interior, si tiene dificultades para vivir en Montevideo, problemas económicos, familiares, algunos más de tipo personal, la dificultad de relacionarse con otros compañeros, hay gente más solitaria y más sociable, hay que trabajar también con eso, los problemas académicos, las dificultades. Pero me parece que el plan de estudios es una pieza clave y en ese sentido yo estoy muy feliz de que hace poquitos días ya se haya aprobado el plan. Y tengo que decir también que en el día de ayer recibimos ya la aprobación de la dirección jurídica de la universidad, con lo cual va al segundo paso, que es el análisis de la Comisión Sectorial de Enseñanza. O sea, está avanzando ya las formalidades finales del plan.
Y esa crítica que hacíamos los estudiantes cuando ingresábamos a la carrera del tema de la desvinculación de la teoría, ¿se va a ver contemplada en el nuevo plan de estudios?
Claro, justamente es un plan que todos esperamos establezca mucho mejor este nexo desde el principio. Ahora, hay que decir también que muchas cosas no pasan por un plan mejor o peor, sino pasan por la cultura de los docentes y los estudiantes. Esta pequeña anécdota que comentaba antes de lo que vamos a hacer el sábado con estudiantes de primero muestran que aún cosas súper abstractas se pueden vincular con la práctica. Hay que hacer el esfuerzo. Hay cosas que no hay plan bueno que las arregle, y hay cosas que aún un plan muy malo puede arreglar uno cuando hay las ganas de establecer los vínculos. Vínculos entre las personas, vínculos entre la enseñanza, la investigación y la extensión, vínculos entre la teoría y la práctica, que me parece que esta es una de las preocupaciones centrales. Esta idea de que por allá la teoría y por acá la práctica es una idea terrible para la educación, y es también, me parece, uno de los ejes de la reforma universitaria en el que tenemos que insistir no solo con medidas formales, el cambio de plan, las estructuras, que son importantes, sino sobre todo con prácticas pedagógicas renovadas.
Uh-huh. También se crearon áreas como manera de, también ayudar a lo que es la comunicación y terminar con los docentes por asignatura. Uh-huh. Eso implica todo un cambio también en lo que es la cultura académica de la licenciatura. Sí. ¿Cómo fue el proceso allí?
Ese fue un proceso bien interesante que empezó allá por el año 2009. Tuvimos una discusión rica, sobre todo con los equipos docentes, muchas dudas sobre qué estructura crear, pero algunos principios estaban claros y están claros hasta hoy. Eso de funcionar por asignatura es una lógica muy mala en varios sentidos. Por un lado, porque genera la pequeña chacrita, nadie se preocupa mucho por lo que pasa con el de al lado. Por otro lado, porque reduce toda la enseñanza. Si mi única vinculación con la licenciatura es mi materia, eso quiere decir que aquello de ligar extensión, investigación y enseñanza no aparece. En las áreas, en cambio, estos equipos docentes que se han conformado tienen que encarar el conjunto de las tareas, enseñanza, investigación y extensión. Pueden además empezar a generar un trabajo mucho más interdisciplinario, que es otra preocupación de la reforma universitaria y también nuestra, por ejemplo, pensando junto con otros cómo pueden encarar un mismo espacio. El gran principio, quizás el clave para el trabajo aquí, es los colectivos docentes. Dejar de pensar como yo y mi curso y yo. Pensar más bien como nuestro equipo, nuestras tareas de enseñanza, investigación y extensión, nuestro plan de trabajo para el año, la revisión de ese plan a lo largo del año y al final, el plan para el año próximo, cómo evaluamos y cómo mejoramos lo que estamos haciendo. Pensar en colectivo. Si esos colectivos se fortalecen, y yo creo que tenemos mucho más garantizado el futuro en el sentido, justamente lo que decíamos antes, una pedagogía renovada, una integración de la enseñanza, la investigación y la extensión. Si no, es muy difícil, porque un docente solo, un curso de por sí, no puede hacer estos vínculos. Entonces, yo creo que esta es la pieza menos visible de nuestros procesos de cambio, pero quizás la más importante. Uh-huh. Menos visible porque hacia afuera eso no se nota. Los estudiantes no tienen ni por qué saber si hay un colectivo o si hay una persona, pero lo van a intuir, me parece, cuando sientan que efectivamente había vínculos entre los docentes y que juntos pueden hacer algo. De vuelta, el ejemplo de este sábado y la encuesta en Colón es un ejemplo típico de esto. Equipos docentes interactuando, interactuando con una comunidad, interactuando con la gente de un barrio, la investigación, la enseñanza y la extensión cruzándose. Estas son las tareas que solo los colectivos pueden encarar y que son totalmente inviables si uno solo se pone con su curso, su clase y lo que tengo que hacer. Se ve menos para afuera, pero yo creo que a la larga es la que nos podrá quizás garantizar procesos más permanentes, más profundos. No es fácil, porque muchas veces la gente vuelve, los docentes, volvemos a decir, no, pero este es mi curso, no te metas. O no me meto en el tuyo. No, ¿por qué no? Estamos en la misma área, estamos en el mismo departamento, intercambiamos incluso entre departamentos distintos, entre áreas distintas. nos empezamos, y creo que eso es muy, muy útil también, a invitarnos más unos a otros, docentes, digo, a hacer cosas juntos, a compartir espacio. Me parece entonces que esta es una de las claves de nuestra mini reforma, digamos, en sí. El nivel nuestro.
Y en cuanto a la educación permanente, porque también sabemos que hoy en día es necesario que los profesionales se sigan en contacto con la enseñanza a lo largo de toda la vida. ¿Cómo ha sido el proceso en cuanto a la educación permanente aquí en la licenciatura?
Ha sido un proceso bueno por un lado, aunque un poco caótico por momentos. Bueno por un lado porque cuantitativamente hubo un crecimiento enorme. Teníamos 5, 6, a veces 4 cursos en un año y ahora tenemos 30 o 40. En la cantidad, ni que hablar que eso cambió. Una segunda cosa que yo creo que es interesante es que le hemos dado prioridad, por un lado, a una ligación más clara con lo profesional. A veces los cursos de educación permanente no se ligaban tanto con el mundo profesional y la mayoría de nuestros egresados están en el mundo profesional. Algunos se dedican a lo académico, a la investigación, pero en general, y parece razonable por la formación que ofrecemos y por lo que ellos esperaban de esa formación, están trabajando en un medio de comunicación, están trabajando en la producción audiovisual, están trabajando en un ministerio, en la comunicación organizacional o comunitaria, y en esas prácticas necesitan apoyos. Entonces tratamos de focalizar los cursos hacia esas necesidades. Una tercera línea interesante es tratar de ampliar, de diversificar la oferta con gente que refresque el ambiente educativo. Muchas veces han tenido quienes pasaron por aquí, los mismos docentes a lo largo de la carrera, y está bueno que conozcan otros, gente que no se va a meter en enseñanza universitaria, pero sabe mucho por su experiencia profesional, y hemos invitado a mucha gente del país y también a algunos extranjeros, cuando hemos conseguido los recursos, a que brinden también esa oferta. Una línea más, esa mucho más modesta todavía, incipiente, pero que a mí me parece riquísima, es que los propios egresados le enseñen a otros egresados, pensando desde sus problemas, encuentros que no son con yo les voy a dar un curso, sino juntémonos a ver qué nos pasa en nuestra experiencia profesional, qué problemas tenemos y cómo podemos pensarlo juntos. Hubo algunas experiencias de esas el año pasado aquí en Montevideo, va a haber una en Maldonado ahora, y me parece que ese tipo de experiencias hay que estimularlas muchos más. A veces el mayor aprendizaje está en compartir problemas y conocimientos con otros. Decía que este proceso ha sido rico, pero también un poco caótico, ¿no? Hemos tenido algunos problemas de gestión con esta área. De hecho, hubo un encargado, después otro, en fin, no se estabilizó. Por momentos, nuestra asistente académica a cargo, que ha sido heroica en este sentido, Analía Camargo, ha tenido que bancar, digamos, toda la tarea organizativa de una cantidad tan grande de cursos. Y no es fácil. Una última línea bien interesante ha sido ir mucho más al interior del país, que se ha hecho con varias cosas, pero sobre todo con educación permanente. Una de esas líneas, además, coincidió con el acuerdo que hicimos con las gremiales, con APU, con la Asociación de la Prensa, con ANDEBU, con RAMI, con las radios del interior, con OPI, la Organización de la Prensa del Interior. Y allí hemos organizado cursos que son para estos egresados, pero que son también para profesionales que no egresaron de aquí, pero que trabajan en los medios de comunicación y que necesitan formación. Esa es una línea que a nivel de toda la universidad se está impulsando mucho, trabajar con otros actores no universitarios, y a nosotros nos interesa también. Y se mezclan con los egresados. El año pasado estuvimos trabajando en Salto y en Tacuarembó sobre todo, aunque en los dos lugares se extendía a los departamentos vecinos. Fue riquísimo, por ejemplo, en Tacuarembó, cómo venía cada sábado un grupo de trabajadores de Cerro Largo que habían conseguido que la intendencia pusiera una camioneta y llevara a 8 compañeros del canal de Melo a un curso cada 15 días los sábados en Tacuarembó. Fue una experiencia riquísima para ellos, para los docentes, para la gente de los dos departamentos. Ese tipo de cosas también las queremos impulsar mucho más. En el interior es uno de los desafíos grandes de la universidad y forma parte de los procesos de reforma universitaria. Nuestro aporte es más modesto, nuestras fuerzas son menores, pero estamos tratando también de aportar por allí algo.
Y en cuanto a lo que es la investigación, bueno, una investigación que también tiene un rol central en ese vínculo con la sociedad, pero ¿se ha podido lograr cargos docentes con dedicación total, que sabemos que es un punto que a veces es fundamental para lograr la investigación? Sí.
Así es. Ahí tuvimos la suerte, entre comillas, de poder aprovechar dos cuestiones simultáneas. Por un lado, los primeros cargos efectivos que llegaron por un mecanismo especial que la universidad había generado, los llamados a oportunidades de ascenso. Y por otro lado, un llamado especial que la universidad hizo para dedicaciones totales y extensiones horarias. Esto era necesario para poder económicamente resolver este asunto. Cuatro docentes lo aprovecharon, otros tres ya lo han pedido, uno de ellos acaba de recibirlo, que es nuestro colega Mario Handler, y hay otros dos que están en camino. Va creciendo entonces ese núcleo de docentes que tiene primero la posibilidad y segundo la disposición, porque no es tan fácil esto. Uno dice, ah, bueno, si a mí me dieron la dedicación total, hay que pedirla primero, hay que pedirla y conseguirla, pero hay que quererla. Es decir, hay que estar con ganas de dedicar todo el tiempo a la licenciatura. Yo me siento muy feliz también cuando algún docente lo pide, porque quiere decir que ese docente hace una apuesta acá. Ese docente que, por ejemplo, en otros tiempos, y todavía nos pasa, está un poco dividido porque un ratito está en el IPA, otro ratito en secundario, otro ratito en la Facultad de Humanidades, otro ratito acá, y corre por todo Montevideo dando clases por todo lado, que está bien, digo, no hay nada contra él, pero, y no siempre tiene la oportunidad, porque hay que tener un cargo efectivo para eso. Pero a veces forma parte también de una manera, una idiosincrasia y demás. Yo creo que es muy positivo que en nuestra área haya además docentes que tengan inserción en el campo profesional y no la abandonen. Seguro. Está bueno que eso exista, pero también necesitamos algunos docentes que se dediquen completamente a esto. Y eso, aún pudiendo, no todo el mundo quería. Ahora hay algunos que empiezan a querer. Ese es un componente de una línea muy central para nosotros, que es el fortalecimiento en particular de la investigación. Por eso generamos el PRODIC, el Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, ese espacio físico incluso, ese segundo local, esa segunda casa que tenemos ahí en Rodó y Frugoni, una casa muy linda, por cierto, que hay que visitarla y verla, ha quedado muy bien en su segunda reforma, pero su segunda reforma edilicia en este caso, le hicimos dos. Reformas, una al comienzo
un
y otra ahora.
Que además es fundamental para lo que es la formación de la futura facultad.
Facultad, efectivamente. El PRODIC, que se alimenta con la gente de dedicación total, pero se alimenta con una cantidad de gente que no tiene dedicación total, pero que está desarrollando allí proyectos de investigación. Esta es una línea central para nosotros. En esto yo diría, no estamos tanto en la reforma universitaria, estamos en lo que estábamos debiéndole a la universidad de hace muchos años, porque la universidad ya había hecho desde hace muchos años un esfuerzo por fortalecer la investigación y aquí eso estaba muy débil. Sí. En estos años, en estos 4 años últimos, pero sobre todo en los 3 últimos, yo diría a partir de la creación del PRODIC en 2009, eso ha tenido un impulso bien interesante. Hay más de 40 compañeros, algunos nuestros, algunos de biotecnología y otros de otros lugares, de ingeniería, de ciencias sociales, de arquitectura, de artes, trabajando en el PRODIC. Y es un espacio súper rico. La verdad que estamos re contentos de lo que ahí pasa. Ahí está la maestría funcionando. Yo anoche tenía clase con la maestría, con un grupo de la maestría. Me toca ser docente ahí también y la verdad que es un espacio interesantísimo. Pero además hay 7 equipos de investigación. Uno de ellos no está ahí físicamente, está en el archivo de la universidad, pero tiene una relación fuerte con el PRODIC. 6 que trabajan ahí. Probablemente en el futuro haya otros equipos de investigación también allí. Eso se va a ir renovando. Y esos equipos están desarrollando proyectos muy interesantes, ya están culminando varios de los trabajos de estos equipos. Eso no es nuevo para la universidad, pero para nosotros es toda una novedad que haya tanta gente, poquita si uno mira, sí, 30, 40 personas, en conjunto de la universidad no es nada, pero para nosotros es fuerte, es una novedad bien interesante. Ese espacio con dificultades, sin duda, ha habido muchas cuestiones para resolvernos sencillas, ha empezado a producir, van a empezar a salir las primeras publicaciones, los primeros videos en algunos casos, por ejemplo, hay algunos proyectos que no solo producen libros, sino también videos. Empieza a verse entonces el fruto de la gente que investiga, que produce conocimientos, casi siempre también en este vínculo con los actores sociales, con la enseñanza universitaria, que a mí me parece bien interesante.
Bien, y actualmente la LICOMPO es un plan de estudios de 4 años, 3 años comunes para todos los alumnos y se separan en cuarto. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser el nuevo plan con respecto a la currícula específicamente, a la duración de
Bueno, el nuevo plan tiene pensados 3 ciclos, un ciclo inicial, un ciclo de profundización y uno de egreso. En realidad, las trayectorias van a ser múltiples allí. Probablemente algunas de las que hoy están en cuarto año empiecen mucho antes, probablemente a partir del ciclo de profundización. El ciclo inicial tiene 1 año y medio. El ciclo de profundización va a ser seguramente a partir del 1 año y medio, digamos, el momento más importante donde se empiecen a dar los caminos distintos que cada estudiante vaya diseñando, vaya eligiendo, pero incluso en el ciclo inicial ya va a haber una entrada de las opciones posibles dentro del campo académico y profesional. Seguramente va a ser uno de los cambios más importantes, que los estudiantes vayan pudiendo elegir, pero no necesariamente esta o aquella opción, sino opciones bastante flexibles. Eso ya nos pasa hoy en cuarto año, donde si bien hay 5 seminarios y hay que elegir uno de 5 trayectos, ya está pasando en cuarto que la gente hace sus propios caminitos, porque está bien, toma de un trayecto, pero también toma un poquito de otro porque le interesa. Vamos a estimular mucho esos caminos diversificados y cruzados, y como eso puede llegar a ser caótico también, va a ser difícil de gestionar todo eso, difícil para el estudiante tomar sus decisiones, va a haber que apoyar mucho el proceso siempre y muy especialmente al inicio, con tutorías docentes, con acompañamiento a este proceso, con orientaciones curriculares. Ahora está un equipo bastante amplio de la licenciatura trabajando ya en la implementación del plan. Confieso que no estoy pudiendo seguir muy cerca ese proceso, pero confío mucho en los compañeros que creo que van a armar ya la malla curricular concreta y demás. Y tenemos la firme expectativa, ojalá podamos, que ya el año que viene esté empezando a aplicarse el plan. Eso depende básicamente de dos cosas. Por un lado, que los trámites formales culminen, si efectivamente ya pasa a la Comisión Sectorial de Enseñanza y después al Consejo Central, estará aprobado antes de fin de año. Y por otro lado, que tengamos la capacidad de implementarlo, que es lo más difícil probablemente.
Bien, y brevemente para cerrar, ¿cómo viene el proceso de creación de la nueva Facultad de Información y Comunicación, que ya sabemos que tiene un proyecto aprobado para su edificio? Estaría mudando a una zona más céntrica de la ciudad.
Exacto. Bueno, viene muy bien y hoy es un buen día para hablar de eso, porque ayer de tarde se reunió la COMDIC y aprobó el documento después de 7 versiones. Le fuimos cambiando muchas veces. En realidad esta es la octava, porque a la séptima versión todavía se le hicieron unos pequeños ajustes, una frase de más o de menos. Y hay un documento de pocas páginas que se va a conocer en estos días, porque ya vamos a empezar a trabajar con él, que marca el camino y que plantea los fundamentos de la nueva facultad, los fundamentos académicos, profesionales de la facultad, por qué una nueva facultad, para qué una nueva facultad, eso es lo que empieza diciendo el documento. Dice después cómo sería la estructura académica y política de la facultad. Estamos pensando en una facultad con al menos 2, pero probablemente más institutos, seguramente un instituto de comunicación y uno de información, pero puede haber otros, y ahí hay varias ideas sobre cómo podría haber otros institutos también dentro de la facultad. Por supuesto, con su decano, su claustro, su consejo, eso como cualquier facultad. ¿Cómo sería la estructura de gestión? La gestión de los funcionarios no docentes, las distintas áreas administrativas y demás. Establece algunos requisitos presupuestales. Esto va a ser un problema complejo, requiere algunos recursos extra. ¿Y cuáles son esos recursos? Ahí es donde todavía hay un anexo, no el documento central, un anexo que hay que estamos puliendo para plantear a la universidad con mucha transparencia y mucha sinceridad cuáles son los recursos extra que necesitamos. Sabemos que no va a ser nada fácil obtenerlos, porque implica que en una coyuntura donde no hay muchos recursos para la universidad en su conjunto, un planteo así no sea fácil, pero lo vamos a plantear con claridad. Se requieren varios agregados, digamos, a lo que hoy ya tenemos los dos fundadores, que somos Euquericom, pero por suerte contamos con el aporte de muchos otros, y termina con un cronograma, ese documento, cronograma que dice eso que yo comentaba al principio, es decir, que en octubre del año que viene quisiéramos tener, junto con todas las elecciones universitarias, nuestra primera elección de claustro y de consejo. Yo creo que es lograble. El trabajo en el medio de aquí el año que viene es enorme, no es fácil, y ya no me refiero a si hay acuerdos o no hay acuerdos, sino es mucho trabajo, simplemente. Sí. Hay mucho laburo para hacer, hay que generar una ordenanza, hay que organizar un montón de cosas, y además, y eso es lo primero, hay que tener los acuerdos de todo el mundo. Internamente ya los tenemos, ese es el primer paso que había que lograr. Y ayer incluso el clima de la reunión, no festejamos al final, pero yo creo que era de esos días para festejar, porque el clima de la reunión reiteraba lo que viene pasando en los últimos meses. No digo que haya sido siempre así, que es un clima de muchos acuerdos, de ganas de avanzar mucho en la integración, mucho mayor incluso. Yo bromeaba sobre esto porque en algún momento, hasta por personalidad propia, resultaba ser siempre el más ansioso y el más apurado. Uh-huh. Y los demás estaban como más despacito, más lento, no atropelles. Ahora está pasando casi al revés. Los ansiosos son otros, los que quieren ir más a fondo son otros, los que tienen más apuro son otros. Y, por ejemplo, en un momento se decía, no, pero en realidad mejor un instituto de comunicación, otro de información, EUCA por acá, LICOM por acá, y después vemos, ponemos las dos cosas ahí adentro. Algunos dicen, no, tendríamos que ya empezar a ver cómo cruzamos cosas y que no queden armadas las estructuras, hay que profundizar más el vínculo. Para mí eso es una gran alegría porque va a más de lo que, por ejemplo, en 3 años atrás algunos imaginábamos. El proceso entonces viene muy bien internamente. Ahora nos queda una primera etapa, que es la que vamos a recorrer de aquí a fin de año, que tiene muchas cosas, pero básicamente dos. Hablar con mucha gente del conjunto de la universidad. Nos hicimos una larga lista de gente que vamos a ir visitando. Vamos a pedir reuniones, bueno, primero con el equipo de rectorado, que ha alentado uh-huh. todo este proceso mucho, esa es la primera reunión que corresponde, con otros socios posibles en otros espacios universitarios que quizás quieren profundizar también la relación, porque esto no es el negocio de EUCA y LICOM, esto incluye ingenieros, cientistas sociales, gente de las humanidades y las artes. Vamos a conversar con otros a ver si quieren integrarse también más Ajá. desde el comienzo. Va a estar siempre la puerta abierta para que se integren después más. Hoy ya hay unos cuantos en el PRODIC, quizás haya más que quieran meterse desde el comienzo. Y vamos a hablar después, obviamente, con quienes están en el Consejo Central. Los tres órdenes, ¿no? La gente de la FEU, la gente de ADUR, los egresados. Vamos a hablar con las áreas. Hoy la universidad está organizada en 3 grandes áreas. Vamos a reunirnos con las 3. La idea es llegar a una sesión del Consejo Central en este año, donde ese documento, con las modificaciones que quizás tengamos que hacerle porque otros actores nos pidan o nos sugieran, se lo presentemos al Consejo Central y a partir de ahí ponernos a elaborar ya los documentos más formales. Una ordenanza, por ejemplo, es la primera cosa que hay que tener para crear una facultad. Probablemente la apruebe la universidad el año que viene recién, pero quisiéramos intentar este año ya elaborarla. Ajá. Si no lo logramos, al menos sí queremos que este año el Consejo Central discuta este tema, vea si coincide con la manera en que estamos planteando la facultad y si coincide, nos dé la luz verde para avanzar. Ya no depende ahora solo de nosotros. En la interna, ayer, este proceso yo diría ya cerró y cerró muy bien.
Bien, queda mucho trabajo entonces por adelante, pero vamos por buen camino entonces. Te agradecemos, Gabriel, por el tiempo que has dedicado para conversar con Uniradio.
Gracias a ustedes.